At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estás en Grupo Fórmula. Ya vuelven las noticias.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 6 de mayo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Título fracaso. Para América y Rayados es fundamental tener una buena cara en la liguilla. Es el título o nada.
FoxSportsLA.com.
No hay favoritos. Lisandro Magallán destacó que en la serie entre Pumas y Cruz Azul no se puede decantar por un solo equipo ni descartar al otro.
Esto.com.mx.
8 partidos en 21 días. La travesía del Pachuca que llega como caballo negro a la liguilla.
Mediotiempo.com.
Horarios de liguilla. Están listos los duelos de los cuartos de final, donde en cada una de las llaves apunta a duelos espectaculares.
ClaroSports.com.
Lista la final. El Atlante y los Leones Negros de la UDG se verán las caras en la Liga de Expansión MX. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 6 de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro. Hay muchísimo, muchísimo para platicar, lo que ha pasado la noche a noche en Pachuca, los partidos que vienen, el Gran Premio de Miami, el béisbol. Bueno, hay muchísimo para platicar. Y también, bueno, estaremos platicando desafortunadamente, Enrique, de la triste noticia de la muerte de César Luis Menotti. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl, Álvaro, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Sí, el flaco Menotti, el Drácula, como también le decían, que fue parte fundamental para que Argentina ganara el título del 78, pero particularmente también lo recuerdo como un cierto aparteaguas en el fútbol mexicano cuando llegó a nuestro país, pues ahora sí a principios de los años 90, cuando trabajó con la Selección Mexicana de Fútbol. Y también vamos a platicar desde luego acerca de la Fórmula 1, del cuarto lugar que consiguió Checo Pérez y de esta doble medalla de oro el equipo mexicano de natación artística, que no dejó de reconocer el trabajo que hacen estas guerreras, imponiéndose a todo tipo de dificultades encabezadas por la burocracia y que siguen dando grandes resultados.
Así es. ¿Cómo está, Raúl Eduardo? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Real Madrid, campeón de España, una gran, gran temporada del Real Madrid en la Liga, y con la derrota del Barcelona se suma otro gran éxito, lo que hemos venido platicando aquí. El Girona asegura Champions el año que entra. Vaya, vaya éxito del Girona. También ganó el Manchester City, listos también los cuartos de final de la femenil, en fin, muchas cosas de qué platicar.
Así es, y fíjate, Enrique, Raúl Eduardo y a la gente que nos escucha, yo tuve la oportunidad de tratar en algunas ocasiones a César Luis Menotti, en una ocasión recién llegado él con Benito Pardo en su casa. Benito era el director de selecciones nacionales en esa época. Una plática extraordinaria, muy fácil para hablar, con una gran cultura y un enamorado del fútbol. Y otra ocasión que también tuve la oportunidad de, en una cena, estar con él. Y valdría la pena comentar cómo llegó Menotti a México, porque a Menotti lo trajeron a México Emilio Maurer y el Cuico Ibarra, que en paz descanse, y la verdad hicieron una muy buena contratación. Cuando ellos dejan la Federación Mexicana de Fútbol, la gente piensa, y gente se ha manifestado, que bueno, pues en Televisa y en la Federación Mexicana de Fútbol no estaban de acuerdo con su permanencia en el equipo. No es así. No es así, la federación le ofreció seguir dirigiendo a la selección. Eso me consta porque yo estaba en una cena y él dijo, no, a mí me trajo mal Emilio Maurer y yo me voy cuando se fue Emilio Maurer, hablando también bastante bien de él, pero sí se le ofreció y él, bueno, pues me parece que actúa de una forma correcta, ¿no? Todos los futbolistas que trabajaron con él, hablo de mexicanos, los que yo he conocido, hablo de mexicanos, argentinos, españoles, todos hablan maravillas de Menotti, ¿eh?
Pues sí, porque era un hombre que conectaba, era un hombre que conocía muchísimo, un hombre que para expresarse lo hacía con conceptos muy interesantes, pero además muy fáciles de explicar, porque luego pues vienen conceptos que francamente no se entienden. Y lástima que duró tan poco la estancia de Menotti aquí en nuestro país. Sin embargo, insisto, yo creo que sí llegó a poner una piedra sobre la que se construyó esta nueva etapa del fútbol mexicano. Y en donde a partir del 94, con excepción del mundial anterior, desde luego, se pudo avanzar a la segunda, a la siguiente ronda, aunque ya después no se ha podido llegar un poco más lejos. Pero yo sí creo que él fue el hombre que cambió en muchas cosas la mentalidad del fútbol mexicano.
Siempre que hablaba Menotti había que escucharlo, ¿no? Era un gran pensador, un filósofo del fútbol, diría yo, con unos conceptos maravillosos. Se preocupaba, siempre se preocupó porque sus equipos, además de ganar, jugaran bien y que ganaran jugando bien al fútbol, y lo hizo muchas veces, ¿no? Y digo, te diría a lo mejor precursor de la filosofía ahora de Pep Guardiola. Sí, yo me acuerdo también de Ángel Capa, que fue mi técnico en algún momento, platicamos mucho de Menotti, que era más o menos la misma filosofía. En fin, un personaje histórico, de verdad histórico para el fútbol, el flaco Menotti.
Ahora, ya estos técnicos ya no los ves, Enrique, porque Menotti, no sé si te acuerdas, ahí veíamos una fotografía para la gente que nos sigue en la radio, en donde entrenaba de shorts y sin playera. Sin playera, porque le encantaba tomar el sol en los entrenamientos. Esto ya no lo ves en la actualidad, ¿no? Un tipo muy especial, César Luis Menotti.
Sí, desde luego. Y ahora estábamos viendo para la gente de la radio una fotografía en la cual aparecía con Maradona. Y después de que Argentina consigue el título de 78, vino aquel mundial de fútbol de categorías inferiores en Japón en 79 y no llevó a Maradona. Y fue muy criticado en ese momento. Sin embargo, más adelante Maradona pues se iba a convertir en gran figura a partir de los mundiales de 1982. Fue un gran forjador de jugadores y bueno, pues lamentablemente falleció este fin de semana.
Bueno, vamos con lo que pasó la noche de anoche entre Pachuca y el equipo de Necaxa. Se tardó, la verdad, el equipo de Pachuca hasta el minuto 79 pudo hacer el gol, el primero, luego vino un penal en una falta de Alexis Peña, y con el 2-0 ya cuando acababa el partido Necaxa hizo un gol. Pero Necaxa, aquí habíamos comentado la semana pasada que Necaxa cuando se juega atrás y sale en contragolpe, cuando sale en este tipo de jugadas, es peligroso, pero ayer se metió atrás y se olvidó de atacar. Atacó en una ocasión, y hay un atajadón de Carlos Moreno que es fundamental en el partido, cuando estaba 0-0, pero Necaxa era cuestión de tiempo, o sea, no atacó absolutamente nada en el partido. Y el arbitraje de Fernando Hernández me parece a mí bastante malo. Hay un penal clarísimo en contra del equipo de Necaxa que no marca, y hay una jugada que tenía que haber existido una tarjeta roja para un jugador del Pachuca por una entrada muy, pero muy fuerte. Y en las dos se volvió ojo de hormiga, pero el VAR también, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl. Y sobre lo que mencionabas acerca de la estrategia de Necaxa, pues es que hay una gran diferencia entre los dos planteles, ¿no? Y además jugando en Pachuca, pese a la carga que tenía el equipo hidalguense de los partidos, tanto de la Conca Champions como también del partido previo del play-in, y pues el equipo de Necaxa pues salió literalmente a defenderse, a ver si es que se encontraban un gol por ahí en un contragolpe, y si no, pues extender esto hasta los penales, en donde finalmente fue donde le ganaron el equipo de Querétaro, pero no le alcanza, y Pachuca finalmente termina por imponerse en esta ronda de play-in, que la verdad estuvo bastante, bastante flojita.
Oye, estoy de acuerdo, Raúl, que dices la tajada de Carlos Moreno es fundamental, pero también antes de esa, Sunsaín ya llevaba dos o tres.
Sí, no.
Claro, hay una que le saca Idrissi al minuto 5 del partido, que fue fundamental. Los primeros 20, 25 minutos del Pachuca ayer fueron buenos, no metieron un gol de milagro, y después cayó un poquito el partido, cayó un poquito el Pachuca, y Necaxa, a mí me parece que ayer se muere de nada. Al final de la temporada vino abajo Necaxa, no quita la maravillosa temporada que hizo el equipo de Lalo Fentanes, pero ayer definitivamente no le compitió al Pachuca, no le alcanzó para competirle, y nunca se pudo meter al partido, salvo esa jugada de Cambindo que casi hace gol. Pachuca merecidísimo triunfador, avanza ahora nuevamente contra el América, y aquí el dilema está a ver el físico del Pachuca, a ver hasta dónde llega el físico del Pachuca, ¿no?
Sí, se juega el miércoles a las 9 de la noche este partido en Pachuca, y la vuelta es el sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Azteca, y lógicamente el equipo de América pues escogió jugar el miércoles para quitarle un día de descanso y no jugar el jueves al Pachuca, lo cual está en el reglamento y hace perfectamente el América de sacar provecho del reglamento. Y bueno, ya finalmente Necaxa cierra una buena temporada, y aquí la incógnita es ¿cómo va a aguantar o no va a aguantar el equipo de Pachuca con tanto partido seguido estos dos partidos que vienen todavía, ¿no? Porque, y otra cosa muy curiosa, Enrique, lleva 4 partidos seguidos jugando de local, ¿eh?
Sí, efectivamente. Y bueno, pues con una ausencia muy importante, la de Idrissi, que pues va a tener que ser suspendido. Yo no entiendo, o sea, ¿qué le pasó a este jugador del equipo de Pachuca, en donde va a 2 por hora cuando el equipo de Pachuca tenía la ventaja en el marcador tranquilamente, sale de cambio, aplaude para todos lados, sus compañeros y el técnico Almada lo estaban llevando hacia la banca, y bueno, hace un show espectacular, lo amonestan otra vez, evidentemente lo expulsan, y luego cuando lo expulsan sale también expulsado, quiero decir, sale aplaudiendo, o sea, ¿qué le pasó? Y es una baja importantísima para Pachuca.
Es un buen tema, lo platicamos después de una breve pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, en donde continúa la interminable crisis del Manchester United, que fue goleado esta tarde 4-0 por el Crystal Palace, y en medio de la tormenta, versiones periodísticas de ese país informan que el jugador de los Red Devils, Anthony, habría insultado a Erik ten Hag a través de un grupo de mensajes de texto, y el técnico neerlandés habría sido notificado de la ofensa, por lo que el volante brasileño estaría virtualmente fuera del club. Nos mantenemos en Inglaterra, moviéndonos a Londres, porque el West Ham hizo oficial este lunes la salida de David Moyes de la dirección técnica al finalizar la presente temporada, al tiempo en que el equipo de Edson Álvarez confirmó un acuerdo con el español Julen Lopetegui para tomar las riendas del banquillo a partir de la próxima campaña. Y cerramos viajando a España, en donde César Montes habló de lo doloroso que ha sido el descenso ya confirmado de su equipo, el Almería, pero al mismo tiempo aseguró que no tiene intenciones de regresar al fútbol mexicano. He tenido acercamientos de México y te mueven, tenemos muchas comodidades en México. Yo vine para salir de la zona de confort, estoy en el proyecto de Almería, lastimosamente nos tocó bajar, pero voy a competir en segunda para llevar al equipo donde se merece, declaró el defensa mexicano. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
Semifinales en la Champions, y desde Madrid tendremos partidazo entre el equipo del Real Madrid y el Bayern de Múnich. Dentro de este gran juego, el Bayern no pudo romper en la ida el armado de Ancelotti, y bueno, pues el Real Madrid ahora en casa debe de ser un equipo favorito. Veremos al equipo alemán si logra ganar de visitante y da la campanada, porque el favorito es el Madrid. Entra caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Si le metes 1,000 a que gane el Real Madrid, podrías cobrar 1,850, pero si le metes 1,000 a que gane el Bayern, podrías cobrar 3,750. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Vamos a comentar precisamente lo que quedó pendiente en el otro bloque, la expulsión de Idrissi, que sale repartiendo besos y aplausos. Habría que recordar, eso sí, que en todos los partidos cuando sale Idrissi, él aplaude a la tribuna, en todos los partidos cuando sale de cambio. Aquí el asunto, y lo manejabas bien, Enrique, es que sale casi a gallo gallina, que fue lo que más le molestó a la gente de Necaxa, ¿no? Que saliera tan despacio. Para mí exagera Idrissi, y bueno, pues el árbitro decide que es amonestación. Pero ¿sabes qué es increíble, Enrique? Increíble. Que bueno, ya después de que hizo todo eso, Idrissi va, se siente en la banca y pasa un par de minutos, y hasta después de un par de minutos el árbitro reacciona y va, le mete la amonestación en la banca. Y bueno, el jugador estaba ya sentado en la banca después de dos minutos. O sea, una reacción tardía de Fernando Hernández. Es como si te cometieran una falta y siguiera todo el mundo jugando y después de dos minutos diga, no, fue foul, regresémonos. O sea, lo del arbitraje, terrible. Lo de Idrissi, yo no lo disculpo, pero pienso que lo que más afectó a la gente de Necaxa es que se tardó mucho en salir. Ahora, lo de la amarilla, como la aplica, te digo otra cosa más, no está reportado en la causa, por ningún causal en la cédula, que seguramente lo va a hacer o ya lo hizo en la ampliación, pero increíble la actuación del árbitro también, ¿no?
Sí, es para llamar la atención lo de Idrissi. Desde mi punto de vista, bien ganada la amonestación, y estoy de acuerdo contigo. Lo que pues sí llama la atención también es el destiempo con el cual se presenta la tarjeta, y luego Idrissi, bueno, pues que va también a dos por hora una vez que ha sido expulsado. Y por cierto, quiero hacer una fe de erratas. Hace un momento dije erróneamente que no ha habido el Mundial 79, sí fue al Mundial Juvenil del 79 Maradona, no fue al 78 donde dirigió Menotti y donde pues llamó la atención este gran prodigio del fútbol que no lo hayan convocado. Pero bueno, el caso es que en este caso, bien ganada la amonestación, pero a destiempo desde el punto de vista también, Raúl.
Oye, yo no se puede separar la jugada el tema de Idrissi con todo el arbitraje, Raúl. El arbitraje fue realmente malo, terrible, terrible. Malo. Hay un penal a favor de Pachuca clarísimo, una roja de Pedraza clarísima también, que yo no entiendo, digo, seguramente la vio el VAR, o no entiendo qué vieron para que no fuera roja. Y en el tema de Idrissi, a mí me parece que independientemente de los aplausos que se va aplaudiendo y que es un jugador que normalmente cuando sale de la cancha aplaude, algo hubo en la cancha, es un hecho, que algo pasó con los jugadores del Necaxa durante el partido, cuando se fue, porque el ambiente estaba tenso, el ambiente estaba raro. Yo no sé si se burló o no se burló, pero de que algo pasó entre Idrissi y los jugadores de Necaxa, hasta que se fue y hasta que llegó a la banca, algo pasó.
Pero es un juego de fútbol, ¿no? O sea, pasan mil cosas, mil burlas, mil insultos. O sea, todo esto es muy común. No digo que esté bien, no digo que esté bien. O sea, yo no defiendo que le hayan sacado la amarilla. Yo lo que aquí digo es que lo del árbitro es increíble. Y lo de Idrissi con los jugadores del Necaxa pasa todos los partidos. A ver, yo les hago una pregunta, Enrique y Raúl Eduardo. Si esto es en la fecha 4, ¿pasa esto?
Pues si es Fernando Hernández, a lo mejor sí.
No, los jugadores del Necaxa no reclaman en la fecha 4. Pero por supuesto que no.
Pero al final, hasta Almada, cuando le sacan la roja, va y lo regaña, ¿no?
Porque exageró.
Como
sí, yo no estoy
sabiendo que algo
yo no
hizo,
defiendo,
¿no?
A Idrissi no lo defiendo, exagera. Y vamos, se gana la amarilla, sale muy tarde la amarilla, eso es lo que yo digo. Lo que yo digo es que la gente del Necaxa, no te puedes quejar de que se burlan, porque las burlas aparecen siempre. Siempre, o sea, ese es el fútbol, desafortunadamente. No lo justifico, pero esa es la historia del fútbol, Enrique.
Sí, pero también es no tener la temperatura del momento, ¿no? O sea, yo creo que Idrissi se equivoca ahí, porque inclusive en las imágenes veíamos a dos de sus compañeros cuando todavía estaba dentro del campo, ya de plano sacándolo. Inclusive también se ve unas palabras de de Almada también regañándolo. Y porque estaba mal lo que estaba haciendo. Estoy de acuerdo contigo, y se dicen y se hacen muchas cosas en la cancha, pero debes tener la temperatura de las cosas, y pues este jugador no lo hizo, y seguramente va a ser baja por lo menos un partido, y además es un jugador importantísimo para Pachuca, máxime en el partido de ida que va a ser en su campo contra el América.
Sí, todavía no sabes si es baja, porque Pachuca ha metido ya una protesta por la segunda amarilla. No sé si la vayan a quitar o no. Pero, repito, también, ya nada más por el hecho de que no reporten la cédula, el causal, pues ahí el asunto está delicado. Que se equivocó Idrissi, nadie lo defiende. Pero lo del árbitro, ¿y sabes qué es lo peor? Que acabamos de ver un arbitraje en el partido Pachuca-Pumas en donde no sirven los vectores. Y dicen, vámonos con la decisión del abanderado. O sea, va de mal en peor el arbitraje. ¿Ustedes han visto algún día salir Archundia, Raúl Eduardo y Enrique, a decir el arbitraje va bien o va mal? ¿Lo han visto?
No.
No.
No, 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 no. Es el hombre invisible.
En fin, así las cosas. Calientita la liguilla y vienen buenos partidos para el fin de semana, sin lugar a dudas, ¿no? Porque los partidos están muy buenos.
Sí, muy buena serie, ¿no? Ya platicamos aquí la semana pasada. Todos en algún momento ya fueron finales del fútbol mexicano. Cruz Azul, Pumas dos veces y los otros partidos una sola vez. América Pachuca en el 2007, Cruz Azul, Pumas en el 81 y en la 78-79, Toluca Chivas en 2006 y Tigres contra Rayados en 2017.
Y además están en la liguilla los más ganadores de títulos del fútbol mexicano. Porque está el América, porque está las Chivas, porque está Tigres, porque está Toluca, porque está Pachuca. El que menos títulos lleva es Rayados. Todos los demás, incluyendo los Pumas, tienen 4 o 5 títulos. Pachuca ya tiene 7, América tiene como 14, así. Entonces, pinta para hacer una muy buena liguilla. Y ojalá, lo deseamos sinceramente, que el arbitraje no la descomponga. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México vencieron a Guerreros de Oaxaca por pizarra de 6-5 para completar la serie. El estadounidense Trevor Bauer llegó a un acuerdo con el conjunto Escarlata para ampliar su contrato por un mes más, por lo que tendrá 4 aperturas extras a las 5 que ya tenía programadas, y jugará en el estadio Alfredo Harpelú, así como visitará Yucatán y León. Asimismo, se anunció que la franquicia contará con equipo de básquetbol para la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y jugarán sus partidos como locales en el Gimnasio Juan de la Barrera, con el objetivo de seguir los pasos de capitanes de la Ciudad de México, quienes participan en la G-League de la NBA. En el deporte amateur, la delegación de nado sincronizado obtuvo 2 oros dentro del Campeonato Mundial de la Especialidad que se desarrolló en París, en la alberca donde se realizará la justa olímpica. En rutina acrobática se impusieron a Japón y Estados Unidos, mientras que en rutina técnica superaron a China y España. En el tenis, el argentino Diego Schwartzman anunció su retiro como profesional para despedirse de las pistas en la próxima edición de la Argentina Open en febrero de 2025. El jugador de 31 años compartió un mensaje a través de sus redes sociales donde señaló: "Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice". Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó el Gran Premio de Miami en la cuarta posición. posición luego de una sanción para el español Carlos Sainz. El británico Lando Norris ganó su primera carrera y en el podio estuvo acompañado por el neerlandés Max Verstappen y el monegasco Charles Leclerc. En la carrera sprint, Red Bull consiguió el 1-3 con el triunfo de Verstappen y Checo tercero, mientras Leclerc fue segundo.
Señor Burak.
Raúl, pues vamos a iniciar platicando acerca de Saúl Canelo Álvarez y el combate que se realizó el pasado sábado por la noche en la T-Mobile Arena en Las Vegas, enfrentando a Jaime Munguía. Una pelea en donde, debo decir, esperaba más de Munguía, 27 años de edad, 6 menos que el Canelo Álvarez, y también con un cúmulo de peleas profesionales, eran 43. De hecho, salió al frente Jaime Munguía, que gana 2 de los primeros 3 asaltos, pero el cuarto round evidencia ese problema que ha tenido de conservar la guardia, y la aprovecha Saúl Canelo Álvarez para derribarlo con un upper, y de ahí en adelante fue todo Saúl Canelo Álvarez. Se va la pelea hasta el límite, a los 12 asaltos, y fácilmente gana en las tarjetas la pelea el Canelo, quien ahora, pues todo el mundo está esperando que en septiembre próximo vaya en contra de David Benavides, que sería ese gran duelo que podría tener y que todo el mundo en el boxeo está esperando. Benavides dice, si los dineros ahí están, yo estoy listo. Pero pues ojalá se vaya a cristalizar esta pelea, pero por lo pronto un combate más, Raúl Rodado ganado por el Canelo.
José Enrique, fue buena la pelea, ¿eh? Fue una buena pelea. Los primeros rounds, la verdad, el Canelo la estaba pasando mal, hasta que lo derriba con el upper, cambió toda la pelea. Pero los que están en contra del Canelo, yo mira, en ocasiones también decía que los rivales, ¿sabes qué hace muy bien el Canelo? Se defiende muy bien, Enrique.
Sí, definitivamente. Además tiene un cúmulo de experiencia, y el haber tenido frente a Miguel Cotto las 3 peleas contra Golovkin, aquella pelea en contra de Mayweather. Estabas hablando de prácticamente 60 rounds en contra de algunos de los mejores peleadores de nuestro tiempo. Y en este momento no hay, por lo pronto, quien le haya podido hacer sombra al Canelo. Jaime Munguía pues seguirá con su camino, y en el caso de Canelo, ojalá y en septiembre sea la pelea en contra de Benavides. Otro de los datos interesantes este fin de semana, los eventos importantes del fin de semana, fue la Fórmula 1 ahí en Miami, en donde en la calificación Max Verstappen fue primero, seguido por Charles Leclerc. El caso de Checo Pérez, él partía en el cuarto lugar, y Lando Norris, el británico, partía en el sexto puesto de esta competencia. Y hubo un momento que fue significativo, y fue a la altura de la vuelta número 28, en donde Logan Stewart y Kevin Magnussen tienen un impacto, y esto provoca que venga el safety car. Y en ese momento, al presentarse ese safety car, entonces tiene literalmente una ida gratuita a los pits Lando Norris, y la aprovecha. Y sale por delante Max Verstappen, y nunca iba a perder esa primera posición. De hecho, Norris le saca 7.6 segundos al final a Max Verstappen. Leclerc fue tercero, cuarto Carlos Sainz, Checo Pérez en el quinto. Sin embargo, también hay un contacto justamente de Carlos Sainz sobre Oscar Piastri, que le da una penalización de 5 segundos, y por eso es que Checo Pérez asciende al cuarto lugar. Pero bueno, por lo menos vimos algo distinto en esta carrera. Ya no fue la misma con Max Verstappen de punta a punta llevándose la primera posición. Creo que le viene bien a la Fórmula 1 que gane otro. ¿Cómo ves?
Sí, completamente de acuerdo, Enrique, que se ponga ameno y que no sea lo mismo siempre. El ritmo de Lando Norris ayer en su McLaren fue realmente impresionante. A mí, yo no me acuerdo de haber visto una diferencia tan grande entre algún otro coche y un Red Bull en los últimos años, ¿eh?
Mucho, esos 7.6 segundos. Y por cierto, primera victoria para Norris en 110 carreras, y vaya que era momento para festejarlo. Bueno, camino a los Juegos Olímpicos de París, estamos a unos 80 días de esta justa olímpica, y Betsabe Rosales nos tiene información de Marijose Alcalá, Comité Olímpico Mexicano, que se sigue moviendo con patrocinadores, y desde luego también vamos a escuchar palabras de Ale Orozco y de Gaby Agúndez, que fueron medallistas en los Juegos Olímpicos de Turquía.
La aerolínea mexicana Aeroméxico se sumó a la lista de empresas mexicanas que apoyan de forma privada a los atletas nacionales en su camino a los Juegos de París 2024. Apoyo que para Mari José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano, será vital por las facilidades de vuelos para la movilización de la delegación en su camino de México a París.
Es muy bueno todos los apoyos que nos está dando Aeroméxico porque eso nos facilita, pero sobre todo el que tengamos los lugares asegurados, porque ahora para París, para ustedes no es un secreto, se esperan más de 10 millones, 14 millones de visitantes, y esto incrementa los costos, la problemática de tener los vuelos a los días que nosotros los necesitamos, que no se tengan que estar preocupando también por todos los temas de traslado del material deportivo. Entonces, la verdad es que agradecidos con Aeroméxico porque nos está haciendo la vida más fácil.
Con el apoyo de la aerolínea, los atletas tienen una preocupación menos y pueden enfocarse en la pelea de medallas, como la dupla de Alejandra Orozco y Gaby Agúndez. En el caso de Agúndez, en sus segundos Juegos Olímpicos.
Sí, este ciclo olímpico creo que fue un ciclo olímpico bastante diferente en mi caso al anterior, a lo que fue Tokio. Para Tokio me dediqué a entrenar y me dediqué a buscar mi lugar para Juegos Olímpicos. En esta ocasión no solamente me dediqué a entrenar y a prepararme para mis competencias, sino que también nos dedicamos a estar buscando apoyos, nos dedicamos a estar viendo cómo le íbamos a hacer para poder completar el viaje para nuestras competencias. Fue un ciclo olímpico que en el que tuvimos que estar con un ojo en el entrenamiento y el otro ojo en donde no deberíamos haber estado, pero nos tocó y aún así logramos clasificarnos para París 2024, así que creo que por eso todavía en mi caso me siento muy orgullosa, me llena de felicidad saber que voy a estar representando a mi país en estos Juegos Olímpicos.
Para Ale Orozco, en sus cuartos juegos, lo importante será disfrutarlos mientras se mantienen como una de las cartas fuertes del deporte mexicano.
Nosotras hemos estado presentes todo el ciclo, hemos ganado todo el proceso, de alguna manera también peleado con las potencias, Canadá, Estados Unidos. Ahora va a ser una prueba complicada, honestamente, creo que estamos las 8 que participamos, las 8 podemos ser medallistas, claro que está China, Canadá, Corea, Gran Bretaña, México, Ucrania también, o sea, hay mucho nivel en nuestra prueba, pero que es padre que nosotros estemos también ahí, entre las favoritas, entre las que sabemos levantar la casta y estar ahí listas para cada competencia. Entonces, si algo nos han demostrado los Juegos Olímpicos, que todo puede pasar.
Con imágenes de Aldo Reyes, reportó para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Pues qué trabajo sensacional de María José Alcalá al frente del Comité Olímpico Mexicano, realmente sensacional. Y bueno, el caso de Gaby Agúndez y de Ale Orozco, pues no hay que olvidarlo, hace unos cuantos meses estaba literalmente pensando en empeñar la medalla que habían logrado en Tokio, justamente por la falta de apoyo de la CONADE y este pleito casado que tienen con los deportistas de las disciplinas acuáticas. Pero pues qué gusto que ya pues han, por otros medios, han sufragado sus gastos, que van a ir a los Juegos Olímpicos, que tienen su sitio, y como mencionaban, es final directa en la plataforma sincronizada donde estarán participando, además de la modalidad individual. Y hablando, Raúl Redondo, acerca de otros deportistas que pues también han sido golpeados por la CONADE, y estoy hablando acerca de natación artística, vuelven a demostrar esa capacidad que tienen, esa hambre de conseguir buenos resultados. En la Copa del Mundo, no hay que confundir, no es el Campeonato Mundial, es la Copa del Mundo de Natación Artística, donde ya anteriormente en Egipto habían logrado preseas, pues ahora lo vuelven a hacer, se llevan dos medallas de oro. Esta competencia que se lleva a cabo en la misma piscina donde se van a realizar las pruebas en los Juegos Olímpicos de París, pero nuevamente este equipo de natación artística da muy buenos resultados para México. Por cierto que en grupo se logró calificar por primera ocasión desde 1996 en los Olímpicos de Atlanta, y también tendremos a Joana Jiménez y Nuria Diosdado en la modalidad de duelo. Vamos, Raúl, una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Vámonos con Ángel Ricalde. Ángel Ricalde y los Pumas. Habló Magallán, central del equipo de Pumas.
Compañeros, amigos de La Fórmula es, muy buenas tardes. Los Pumas iniciaron su preparación para encarar los cuartos de final del Clausura 2024 frente al Cruz Azul, y este lunes en conferencia de prensa el capitán felino Lisandro Magallán habló sobre cómo se viven estos partidos y cómo se encaran estos encuentros ante rivales de jerarquía como la Máquina en instancias decisivas como lo es la liguilla del fútbol mexicano.
Son partidos muy lindos porque la gente lo vive también de una forma muy especial. Y futbolísticamente, o sea, la calidad del juego también es, la dificultad es mayor, y bueno, los desafíos, a mí personalmente me gustan cuando los desafíos son más grandes, es como que la mentalidad o la preparación, la semana, los días previos, los minutos previos al partido, hay una adrenalina, una emoción diferente. Finalizado el torneo pasado, que entendí que la liguilla es totalmente distinto a lo que es la liga, hoy empezamos de vuelta, hoy los equipos que están empiezan de vuelta, así que espero que sea un partido totalmente diferente a lo que fue el enfrentamiento que tuvimos con Cruz Azul en la Liga, y que podamos sacar un resultado positivo, primero el jueves y después, bueno, que ganaremos el domingo.
Por otra parte, el defensa universitario habló sobre la delicada ausencia de Nathan Silva para el partido de ida, suspendido un encuentro tras ser expulsado en la fase de repechaje frente al Pachuca, y aseguró que a pesar de enfrentar al sublíder, no hay favoritos en esta llave ni en el resto de los cuartos de final.
A ver, lo vamos a extrañar muchísimo. Por la calidad de jugador que es, por la influencia que tiene sobre el grupo. Y después, es agregarle un desafío más a lo que ya significa jugar unos cuartos de final. Y bueno, esta es una linda oportunidad para afrontar este desafío y decir también somos un equipo, no es que somos 11 jugadores o nadie puede reemplazar a otro, no. Como equipo tenemos que suplir la ausencia de Nathan. No hay favoritos. Creo que ninguna de las... de los partidos que se van a jugar hay favoritos. Son partidos de ida y vuelta, donde el que se equivoca menos es el que va a pasar. Y yo creo, habiendo visto la liga, habiendo visto los equipos, que cualquiera le puede ganar a cualquiera.
Los Pumas recibirán la ida de los cuartos de final este jueves en el Estadio Olímpico Universitario y cerrarán la llave visitando a la Máquina el domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes, siendo ambos compromisos a las 7 de la noche. Desde Cantera para La Fórmula es Ángel Ricalde.
Gracias, Ángel, muchísimas gracias. Ahí está lo de Pumas contra el equipo de Cruz Azul. Oye, y en España el Girona se mete a Champions.
El Girona le gana 4-2 al Barcelona. El sábado 2-1 ganaba el Barcelona y le da la vuelta al Girona, le hace 3 goles en el segundo tiempo, juega muy bien al fútbol el Girona y culmina un proceso maravilloso. La temporada del Girona ha sido realmente sensacional, está en Champions, confirmado, nadie lo va a quitar de ahí, y ahora la lucha va a seguir con el Barcelona para ver quién ocupa el segundo lugar de la liga, que va a ir a la Supercopa de España. Ahorita el segundo lugar es el Girona, un punto arriba del Barcelona, quedan 4 partidos, así que el Girona la tiene en sus manos para terminar en segundo lugar, y aprovechando esta derrota del Barcelona, el Real Madrid, que gana de local fácil 3-0 al Cádiz y se corona campeón de liga. Era cuestión de tiempo nada más, pero la temporada del Real Madrid ha sido realmente buena, con un equipo completamente alternativo, gana 3-0 y además con la vuelta de Thibaut Courtois a la portería del Real Madrid. Yo no estoy seguro que no para el miércoles contra el Bayern, pero ojo, si el Real Madrid se llega a clasificar a la final de Champions, por ahí podría aparecer Thibaut Courtois.
Yo creo que sí.
Con mucha posibilidad.
Oye, lo del Girona, aprovechó un par de errores muy grandes del Barcelona y le dio la vuelta al partido. Y ayer estaba pensando, Enrique, lo del Girona que está en Champions, pues fíjate nada más que aquí en México no podría jugar porque su estadio no rebasa los 15,000.
Pues sí, y vaya que se han dado casos, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel equipo de Alebrijes que dijeron que no tenía la capacidad en su estadio? Lo hemos visto en el fútbol de Inglaterra también, en escenarios con una capacidad inferior, pero pues yo no sé para qué quieren estadios tan grandes en México si luego ni siquiera se llenan siempre, ¿no?
Oye, el interés ahora en la Liga España, más allá del segundo lugar, se centra en la parte de abajo de la tabla, en el descenso. El Celta de Vigo le gana 3-2 al Villarreal, una victoria importantísima del Celta, y el Mallorca del Vasco Aguirre pierde 1-0 con el Atlético de Madrid de local. Está descendido el Almería, ya sabemos, el Granada prácticamente tiene 21 puntos, y luego está el Cádiz con 26, el Mallorca con 32 y el Rayo Vallecano con 34. Y el Celta de Vigo con 34, con mejor diferencia. Así que 6 puntos separan al Vasco Aguirre de la salvación. Quedan 4 partidos, son 12 puntos, así que la parte de abajo de la liga se va a poner buenísima. Y en la Premier League, sin sorpresas durante el fin de semana, el Arsenal muy temprano el sábado le gana 3-0 al Burnley, jugando muy bien. El Manchester City le mete 5-1 al Wolverhampton, con 4 goles de Erling Haaland en 50 minutos, metió 4 goles, y el Liverpool le gana 4-2 al Tottenham. Arsenal 83 puntos, Manchester City 82 con un partido menos, y el Liverpool ya lejos con 78.
Oye, por cierto, ahora que dices y que hablas del descenso en el fútbol de España, descienden 3 equipos.
Sí.
3 equipos. Antes también el descendían 2 y el tercer equipo tenía que jugar partidos contra los
promoción.
Que venían con la promoción, con los equipos de segunda. Ya no es así. Uh-huh. Ahora descienden 3 equipos y ascienden automáticamente de la división de ascenso 2 equipos. Y un equipo juega un
playoff.
El 3, 4, 5 y el 6 juegan playoff para que suba un equipo. Y en esos lugares está ahorita el Oviedo, equipo del Grupo Pachuca, que está en quinto lugar, que si termina así la temporada, pues podría jugar el playoff para buscar ascender. Sigue siendo una liga, la Liga Española, extraordinaria, y el ascenso de España también. Pero en España, el ascenso, Enrique, hubo un tiempo que el ascenso era un problema para la Liga Española y lo apoyaron los equipos de primera división y la sacaron adelante. Aquí parece que nunca hay intención de hacer eso, ¿no?
No, pues aquí los equipos de primera enterraron la Liga de Ascenso, que tenía un buen nivel, y luego crearon la Primera A, tratando de que las cosas fueran un poquito distintas y que no fuera tan grande ese salto de la primera división y de la primera A, como se le conocía en ese momento. Pero lejos de seguirla apoyando, y vaya que hay equipos de una notable, de una enorme tradición, y cuántos equipos que están ahora en la primera división vinieron justamente de la Liga de Ascenso, pero simplemente acabaron con ella. Crearon esa cuestión de la Liga de Expansión, que ya es la Liga de Extinción y que pues está muy cerca de desaparecer por este nuevo formato que van a implementar.
Oye, y hablando justamente de ascensos y descensos, Raúl, el Barcelona B, de que dirige Rafa Márquez, asegura lugar en el playoff para buscar ascender a la segunda división. Gran temporada de Rafa Márquez con el Barcelona Athletic o Barcelona B allá en España. Y en otra noticia del fútbol internacional, ayer el Inter de Miami le gana 6-2 al New York Red Bull. La noticia es que Luis Suárez hace 3 goles y llega a 500 goles en clubes, Luis Suárez. La cantidad de goles y los equipos en los que ha jugado y la manufactura de los goles que ha hecho Luis Suárez en su carrera también es de quitarse el sombrero.
Y bueno, ayer yo vi el primer tiempo y lo dejé 1-0 ganando el equipo de Nueva York, y en el segundo tiempo les pasaron por arriba. Aquí en México, la final de la Liga Expansión ya está. Atlante jugará contra la Universidad de Guadalajara, la ida en el Estadio del Atlante, la vuelta en el Estadio de la Universidad de Guadalajara. Les digo una cosa, estos dos equipos, Atlante y Universidad de Guadalajara, harían mejor papel si estuvieran en primera que algunos que parece que no les interesa mucho, ¿eh? O sea, son franquicias que podrían y deberían estar en primera división, el Atlante y la Universidad de Guadalajara. No sé si algún día se vaya a cristalizar, pero son equipos que, caramba, aparte de todo, tienen una buena historia. Con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.